Dios los bendiga. Si son tan amables, pasen conmigo a Hechos 2, en el versículo donde estamos ahora indagando, estamos aprendiendo para poder tener los resultados de nuestros hermanos del primer siglo en nuestras iglesias, en las casas. Lo voy a leer todo, parte de lo hemos dividido en segmentos. Bien, hoy vamos a ver el último de los segmentos de este versículo. Así que vamos a donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que hasta aquí hemos visto, y en las oraciones. Bien, es un tema singular y abarca, bueno, toda la Biblia. La oración es tan importante, pero tan importante para Dios y para todos nosotros. Hay un montón de palabras, bueno, no es un montón como si fueran 200 o 300, pero hay varias palabras que se traducen orar u oración en la palabra de Dios. Hay algunas que significan simplemente hablar en voz alta. Otras denotan una expresión de necesidad o urgencia. Otras indican súplica, marcando nuestra insuficiencia, buscando ayuda en necesidad especial. Significa petición, intercesión en nombre de otros, etc. La palabra que nos ocupa aquí en Hechos 2:42 es la palabra griega prosuke, que está acá utilizada y significa más bien orar a Dios, marcando o haciendo un énfasis en el poder que Él tiene, al cual nosotros invocamos. Nosotros somos seres inferiores a nuestro querido Padre Celestial, a nuestro inmenso Dios, y recurrimos a Él en situaciones de alegría, de angustia, de necesidad, de agradecimiento. Vamos a Él con nuestro corazón en una mano y con la otra mano llena de nuestras bendiciones, nuestras angustias o agradecimientos, con total naturalidad, con total intimidad, de un inferior a un superior que tiene capacidad y deseo de ayudarnos. En otras palabras, nuestros hermanos del siglo I perseveraban también en todo tipo de oración a Dios. Ellos estaban comprometidos con Dios y con el deseo de Él de que oremos por todas las necesidades privadas y de la iglesia. Es muy singular que este versículo comience con doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y que termine con que perseveraban en la oración. Eso debiera llamarnos la atención a lo mucho que necesitamos permitir que la palabra de Dios nos persuada de la importancia y la preponderancia que tuvo la oración como uno de los elementos constitutivos del éxito de la iglesia del primer siglo. Orar corporativamente. Cuando uno habla de corporación, en realidad pareciera ser que hablara de una empresa, ¿no es cierto? Pero no obstante, en realidad me refiero a la oración grupal, o mejor llamada la oración de familia, ¿ok? No me pareció un mal término, corporativo, porque es la oración de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que capaz que alterno entre una y otra, pero me refiero a la oración de la familia. Entonces, necesitamos orar de manera regular con nuestros hermanos en Cristo. Orar en familia hacia la esencia misma de nosotros como miembros activos del cuerpo de Cristo. Nosotros, mediante la oración, podemos cooperar a favor de nuestros hermanos en Cristo con total independencia de la distancia que nos desuna. Porque la distancia en realidad no nos desune. Nos desunen otras cosas. A veces estás cerca y estás desunido, ¿verdad? La oración, sea como sea, desde donde sea hasta donde sea que estén tus hermanos por quienes orar, te une, no te desune. Segunda Corintios capítulo 1, por favor. Les voy a mostrar al menos un versículo que habla de esta cooperación que nosotros podemos tener con nuestros hermanos en Cristo. Sin ir más lejos, esta reunión anual hispanoamericana no solo se desarrolla por el esfuerzo en la gracia que cada uno de nosotros, quienes tuvimos el privilegio de organizarla, hemos tenido. Es decir, por la oración nuestra, por nuestro trabajo en la gracia, como estoy diciendo, pero también por la oración de un montón de hermanos que no han podido venir y estar con nosotros. Formaron parte, lo sepan o no, desde lo lejos que sea que se encuentren. Mencionaste recién vos, Max, a uno, bueno, sin ir más lejos también Rafa mencionó a nuestro querido Luis, que son gente que no está con nosotros, pero está orando por esto. Así que todos nosotros, todos sin excepción, somos el resultado o aparte de nuestros resultados, tienen que ver otros hermanos en Cristo que están orando por nosotros. Vean, somos una familia, lo queramos o no. Y sí, lo queremos, por supuesto que sí. Pero nosotros podemos cooperar con oración. 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando con oración. ¿Vieron que no les mentía cuando decía que uno puede cooperar con la oración? Uno está cooperando con el bien de alguna persona lejos tuyo porque estás orando por ella o por ellos, o por lo que sea que estén haciendo. Hay autores que dicen que Pablo escribió esta epístola estando en Macedonia, que es una región más o menos a 200 kilómetros al norte de Corinto, y sin embargo, habla aquí de cooperar en la oración. Ahora, pensemos un poquito. Hoy día 200 kilómetros son más o menos unas 2 horas en auto, a menos que el auto lo maneje Hugo. Entonces son muchas menos. Pero en general, ese Hugo, pero en general son más o menos 2 horas en auto. En avión ni hablar, tardás más en subir y bajar del avión que en ir, así que ni hablemos de avión, ¿verdad? Pero 200 kilómetros eran, bueno, ahí capaz que ahí fue mi error, serían unas 200 horas de caminar. Tenían que ir en camello o en caballo o en chancleta. Tenían que ir caminando 200 kilómetros, imagínate, y está hablando de que cooperaban con ellos en oración y no tenían WhatsApp. Evidentemente la distancia no es impedimento para esta herramienta fundamental entre nosotros, porque la oración es una herramienta. Y muchas de las herramientas, si no las cuidás y no las lubricás y no las usás bien, se oxidan y cuando las necesitás no sabés qué hacer con ellas, ¿verdad? Es una herramienta que hay que utilizar. Es cierto que en el caso que nosotros estamos estudiando nos hemos circunscripto a Hechos 2:42, pero acá ya nos fuimos un poquitito lejos de Hechos 2. Estamos en Corinto y hablamos de cooperar. Cooperar es dar un servicio junto con alguien o es asistir junto a otro. La verdad, Gálatas 6, por favor, antes. La verdad absoluta de la palabra de Dios es que cuando un miembro padece, todos nos dolemos con él. Eso dice la palabra de Dios, no tenemos ningún inconveniente en creerlo. También ocurre, gracias a Dios, que cuando un miembro se goza, todos nosotros nos gozamos. Entonces, cuando un hermano en Cristo en cualquier lugar del mundo cayó en la mala, el problema es de todos con epicentro en él. Todos nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo puedo llevar una carga de un hermano que está lejos? Y no se refiere a las cargas de llevar una bolsa o un saco cargado de harina o de arroz. Se refiere a las cargas que todos nosotros tenemos, que la vida pone en nuestra cabeza y en nuestros hombros. Entonces nosotros podemos ayudar a llevar la carga de nuestros hermanos. ¿Cómo lo haremos desde tan lejos? Pues lo hacemos con oración. ¿Verdad? Cada tanto nosotros que tenemos grupos de WhatsApp mencionamos una necesidad o algo que ocurre en mi ciudad, en mi pueblo, en mi país, y pedimos, últimamente tuvimos esas cuestiones en dos países amigos, muy cercanos, y bueno, nosotros pudimos asistir con oración. No pudimos estar ahí con ellos, pero es como si lo hubiésemos estado. Los hemos acompañado con oración, hemos estado con ellos. Nos parezca o no, la oración nos acerca, nos pone en el problema con nuestro hermano y lo ayudamos a resolverlo. Caramba, qué herramienta, ¿a quién se le hubiese ocurrido semejante herramienta que no tenga el límite de la distancia, que no tenga el límite del idioma? ¡Qué bárbaro! ¡Qué genial es nuestro Padre Celestial! Romanos 15. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto perdemos cuando no oramos por las mismas cosas, juntos, como familia. Existen varios versículos en la Biblia para respaldar esta buenísima costumbre de orar los unos con y los unos por los otros. Ahí en Romanos 15, versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, mirá lo que dice, y lo dice Pablo, que me ayudéis orando ¿por quién? ¡Wow! Él escribió esta epístola, cuando sea que la haya escrito, y después llegó a estos hermanos a quienes les pide oración, a los romanos, vaya a saber cuánto tiempo después. Cuando vos hoy día tenés una necesidad, la expresás en el WhatsApp, y tenés la respuesta inmediata de varios hermanos, de un hermano, de dos o de tres, depende de la urgencia de tu necesidad, que oren por vos. Ahora otra cosita. Es Pablo que pide ayuda en oración. Pablo, que uno pensaría que no tendría ninguna necesidad de oración. Sin embargo, él pide oración y no es la única vez que la pide. Muy bien. La oración en realidad ocurre cuando una persona se acerca a Dios, cuando vuelca su corazón, le pide algo, se comunica con su Padre Celestial y en ese acto que hace, expresa alabanza, confiesa pecados, vierte sus ansiedades, temores, angustias, su alegría, su felicidad y agradecimiento. La oración de la familia de Dios es lo mismo, pero entre varias personas. No es más importante la oración individual que la oración familiar. Son igual de importantes. No es más necesaria la una que la otra. Las dos son necesarias. Hechos capítulo 4, por favor. El orar es un hecho, es un acto virtuoso de parte de todos nosotros que podemos desarrollar en nuestras vidas. Y podemos hacer que nuestras vidas sean una vida de oración. Estás caminando, estás haciendo lo que sea, orás, orás. Por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, por lo que te acordás de tus hermanos en Cristo, detenés un poquitito la Kawasaki, la detenés, le pones el pie así, la parás un cachito, orás, después sacás, levantás el pie, ponés primera y salís de nuevo. Orar, 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 orar. Para tener una vida de oración. Acá en este capítulo, en Hechos 3, pasa que Pedro y Juan fueron al templo, se les ocurrió sanar a una persona, qué locura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo van a hacer eso? Se le cayeron encima a todos los religiosos, porque ¿cómo lo van a sanar y qué sé yo? Bueno, pero el hecho es que lo sanaron. Entonces, eso, aunque parezca mentira, los metió en problemas. Bueno, vamos a ver a partir de Hechos 4, en el versículo 23, que dice que ellos fueron puestos en libertad. Cuando los pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, miren lo que hicieron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron bla, 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 bla. Salieron de la prisión y fueron a los suyos y alzaron la voz a Dios. ¡Qué grande! Me gusta que diga alzaron, no importa si hubiese habido otra palabra, también me hubiese gustado. Pero dice alzaron, porque nosotros estamos abajo y nuestro querido Dios está arriba. Y nosotros alzamos la voz a Él. Y bueno, le fueron a agradecer, y cuando ustedes la lean tranquilos en su casa, la oración es hermosa, pero además es hasta, qué sé yo, simpática. Porque le dicen a Dios todas cosas que Él sabe. Señor, Tú que hiciste los cielos, la tierra, Vos que sabés que hay en la mente de la persona. Esto. Pero le expresaron su corazón. Se lo abrieron y se lo dijeron. Lo que tenían dentro de ellos, lo elevaron, se lo dijeron a Dios. ¿Cómo te sentirías vos si tu hijo hiciera eso con vos? Te alabara cada vez que vos le haces un favor, ¿no es cierto? Acá los hijos que están en la sala podrían escuchar con atención todo esto, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que hicieron. Alzaron su voz fue para arriba. Y en el 29 dice, el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estos tipos estaban locos. Estaban locos. Le acaban de dar con todo, le dieron para que tengan y para que guarden. Fueron a elevarle las cosas a Dios y le piden a Dios de nuevo, que es justamente los que los puso en problemas. Entonces, Dios, danos de nuevo. Pero si habían mostrado de nuevo hacía un ratito y eso los había metido en problemas, pues bien, pidieron de nuevo para hablar la palabra de Dios. A mí me parece maravilloso. Grandes hijos de Dios, grandes hermanos nuestros, mostrándonos qué es lo que se puede hacer en una situación de tanta adversidad. Y en el 30 dicen, bueno, danos de nuevo mientras vos extendés tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda oración! ¿No es cierto? Pudo tranquilamente Dios nunca haberla escrito. Pero sin embargo, yo estoy muy agradecido que lo hizo porque me hace ver que uno cuando hace estas cosas no es tan loco, que hubo gente igual de locos que uno, ¿verdad? 31. Cuando hubieron orado, mirá vos lo que dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios mío, qué cosa tan hermosa. Dios estaba respondiendo a sus oraciones con este evento singular que se les dio a ellos en el momento que ellos elevaron su voz, alzaron su voz a Dios. No siempre veremos la respuesta de manera inmediata, pero si la oración es conforme a la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre veremos la respuesta, siempre. La oración familiar puede ocurrir cuando dos o más creyentes están hablando acerca de cualquier tema y se detienen y oran por ello, como normal, como parte de la conversación. ¿No les pasa que es así? Yo estoy describiendo lo que realmente ocurre, no estoy diciendo, vean, tienen que hacerlo así. Esto ya es así entre nosotros. Esa es la oración. Entonces, esta cuando se produce así, como digo, estás charlando de algo y te acordás de alguien o tenés un tema que estás hablando, bueno, simplemente es una oración espontánea. En ese momento surge que querés orar por algo, que tenés necesidad de orar por algo. Pero también vos podés arreglar tal día, tal hora y te reunís para orar con tus hermanos en Cristo, con la gente de tu ramita, de la iglesia en tu casa, te reunís solamente para orar, por las cosas que sean. O, por ejemplo, nosotros, que a las 21 horas hemos propuesto que a las 21 horas de cada país, simplemente donde estás unos minutitos, hablas en lenguas o orás con el entendimiento. Entonces, en varios lugares de tu país, a esa hora, varios creyentes estamos orando, vaya a saber por qué cosas. Cada uno, conectado o no, sabiendo o no, lo que hacen los otros, pero orando todos, porque la oración es muy importante. La oración es muy importante. Mateo capítulo 18. Jesús enseñó cómo orar y entre las muchas cosas que enseñó de la oración figura justamente lo que dice Mateo 18. En el versículo 19, que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, esa expresión, ponerse de acuerdo, se pusieron de acuerdo, es una palabra griega que se llama así, se dice así, sunfoneo. ¿Le suena alguna palabra castellana? Sunfoneo, sinfonía. ¿Qué es lo que los muchachos hacen? Antes de que ustedes entren al salón, los músicos se ponen juntos en la misma nota para dar un sonido armonioso, que los dos suenen diferentes sonidos por cada instrumento, pero que estén de acuerdo en la nota. Entonces, cuanto más de acuerdo estás en la nota, mejor sale el sinfoneo, la sinfonía, el sonido. Eso es lo que dice acá. Ahora, con este entendimiento, leamos de nuevo. Acerca, otra vez os digo que si dos de vosotros estuvieran en sinfonía, si me permiten que haga el cambio, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es el único versículo que hay que ver, en un rato veremos otros, porque no es por cualquier cosa, sino por aquellas cosas que están prometidas en la palabra de Dios o que Dios te dice o el Señor te dice que están disponibles. ¿Eh? No es cualquier cosa, No es lo que a vos se te ocurra. Vos tenés que estar en sinfonía con algún hermano, pero también tenés que estar en sinfonía con cómo corre la palabra de Dios. No es que vos tenés el poder que como vos orás, pasa cualquier cosa. No es así. Tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es un tema porque el contexto de este versículo, cuando vos mirás el versículo así, ¿no? Con una lupa, tenés que acordarte que este versículo que mirás con una lupa está dentro del contexto de la Biblia. Bueno, eso es lo que quería aclarar acerca de esto. En un rato podríamos ver más. Si uno quiere que los planes de Dios se logren para la humanidad y para nuestros hermanos en Cristo, entonces nosotros necesitamos orar los unos por los otros y los unos con los otros. Eso es estar en sinfonía. ¿Vieron ahí donde dice Mateo 18, 19 que dice, les será hecho por mi Padre? Ustedes saben qué singular, esa palabra les será hecho, bueno, perdón, no es una palabra, les será hecho, son tres palabras en castellano, vienen de una palabra, de un vocablo griego que es ginomai, que quiere decir llegar a ser, coma, hacer que exista. ¿Bien? Es decir, que cuando vos orás con tus hermanos en Cristo en armonía, en sinfonía, lo que sea que pidas conforme a la palabra de Dios, Dios hará que exista por tu oración. Es así. Si es conforme a la palabra de Dios, digamos que tenés la respuesta asegurada. Hace muchos años atrás, sé que los romanos también, pero bueno, en fin, me parece que el tema de los griegos es un poquito más famoso, armaron una estrategia de guerra, me parece que fueron los espartanos, no sé porque no conocí ningún espartano, pero de todos modos me parece que así era la cosa, que hacían una formación de guerra que era como un bloque en contra del enemigo. En particular, estas tropas tenían una afinidad por los que estaban a sus costados. Eran amigos o hermanos entre ellos. Y consideraban la vida de sus amigos o hermanos más valiosa que la propia. Presten atención a lo que estoy diciendo. Entonces ellos, contra el enemigo, se formaban con una formación tan cerrada que era impenetrable, porque en realidad cada uno protegía a los otros. Era una formación terrible para la guerra, pero era muy así, no voy a decir amorosa, pero porque era terrible para la guerra, pero era una formación muy en consideración del otro, más que de uno. Por eso quise hacerlo mención. Bien, cuando nosotros oramos por algún tema en particular como familia, nosotros estamos haciendo una formación cerrada, considerando al de al lado más, al lado nuestro, más importante que nosotros mismos. Y damas y caballeros, al enemigo le es muy difícil penetrar. ¿Sí me entendieron? Grosso, ¿no? Lo hacían los griegos para la guerra. No lo vamos a hacer nosotros para mover la palabra de Dios, para ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Hechos 1, por favor. En preparación del día de Pentecostés, los 11 apóstoles que quedaron se reunieron y le elevaron a Dios el reemplazo de Judas. Pedro entonces les dice a los presentes, vean, tenemos que reemplazarlo a Judas, porque como ustedes bien saben, lamentablemente, Judas traicionó a nuestro Señor y fue y se colgó. Más o menos así dice, ¿recuerdan? Bien, entonces, acuérdense ustedes que esto está ahí nomás antes de Pentecostés. Hechos 1 está antes de Pentecostés. Y en el versículo 15 vamos a leer que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario, bla, 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 todo eso. Muy bien, ahora, en el 24 dice, y orando dijeron, ellos estaban en común acuerdo, estaban todos con unidad de propósito, estaban sinfonizados, necesitaban reemplazar el lugar que había dejado vacante el traidor. Dice entonces, orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Damas y caballeros, si recuerdan bien, antes de elegir a sus apóstoles, el Señor Jesucristo oró. ¿Se acuerdan de eso? Damas y caballeros, antes de elegir al reemplazo de Judas, los discípulos de nuestro Señor, los apóstoles del Señor Jesucristo, oraron para elegir el siguiente apóstol, ¿verdad? Llama la atención, ¿no? ¿Qué querrá decirnos la palabra de Dios? ¡Qué grande! ¡Qué herramienta poderosa! Versículo 12, ahora vamos para atrás, al 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Acuérdense, lo que acabamos de leer bien, vino después de lo que estamos leyendo, ¿está bien? Bien, ahora porque estamos en el 12, es fácil ubicarse. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Menos mal que dijo eso porque si no nos complicaría bastante. ¿No es cierto? Gracias a Dios que hizo esta salvedad. Pobre hombre este, cada vez que hablaban de Judas, cualquiera podría confundirlo. Todos estos, miren lo que dice acá, perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. De nuevo, antes de Pentecostés. Vamos a ver que Pentecostés fue precedido con oración y sucedido con oración. Oración, Pentecostés, oración. Bueno, vamos nomás a Hechos 2.42, si en eso estamos hablando. En Hechos 1, que leímos acá en el 15 y, ahora, y luego en el 12 al 14, ahora vamos al 2.42, que ya terreno conocido, o debiera serlo para nosotros, dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Muy bien. Antes de Pentecostés, oración. Viene Pentecostés, después de Pentecostés, oración. Fue anticipado y sucedido, precedido con oración. Bien, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y también veremos que en el aspecto monetario en la clase que sigue. Ahora pregunto, como para invitar a la reflexión, no para que nadie responda, pregunto, ¿alguno de ustedes puede imaginarse a la iglesia del cuerpo de Cristo sin doctrina? ¿Alguno puede imaginársela sin comunión? ¿Alguno entonces puede imaginársela sin comer juntos? ¿Sin ofrendar? Ahora pues, ¿se la imaginan sin oración? Ven que son aspectos esenciales de nuestra vida, de mover la palabra de Dios, de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Todo esto forma parte de lo que podríamos hacer nosotros cuando salgamos de acá y regresemos a nuestras casas y hagamos, procuremos esto con oración, hacer nosotros y las iglesias en nuestras casas para llegar a tener el éxito de la palabra, no el éxito del mundo. Lo que Dios dice que puede lograr uno cuando uno hace estas cosas, pero las hace honestamente, de verdad, porque ha visto en su corazón que eso es lo que quiere Dios para él, o para ustedes, por supuesto, para nosotros, para la iglesia en nuestras casas. ¡Qué grande! Hechos 6. Bueno, acá ocurre que, bueno, se fueron sucediendo estas cosas y lo deseable es que crezca el número de discípulos. Eso es lo deseable. Nosotros no buscamos el número de los discípulos. Nosotros buscamos en nuestras vidas hacer la palabra de Dios, bendecir personas, pero les comento, el negocio de Dios, negocio entre comillas, el negocio de Dios es la gente. Dios ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿verdad? ¿No dice eso? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice eso? Dios ama a la gente, porque son el negocio de nuestro Dios. Entiendan bien lo que quiero decir negocio, ¿no? Por favor, no me malinterpreten. Ese es el negocio de nuestro Dios. Nosotros somos el negocio de nuestro Padre. Somos su desvelo, su razón de velar, de ver por nosotros, de cuidarnos, de hacer que nosotros tengamos vidas benditas. Entonces, Dios ama a las personas y nos necesita a nosotros que nos lleguemos a ellas para traerlos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo nuestro trabajo. No los traemos a nosotros, los traemos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, creció el número, no había más remedio. Lógicamente, si alguien permanece en la doctrina, si alguien permanece partiendo el pan, si alguien permanece en la comunión, si alguien permanece orando, ¿qué querés que te diga? No tenés más remedio que Dios te añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Bien, eso estaba ocurriendo. Entonces, en Hechos 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No continuaremos con esto, lo pueden leer con toda tranquilidad. A dónde quise ir es a que crecía el número de discípulos. Entonces, en el versículo 6, dice, a los cuales, bueno, necesitaron repartir la carga del trabajo. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, vean, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración, pero bueno, juntemos a 6 varones de renombre que sean reconocidos entre todos y entonces nosotros los vamos a ordenar para que hagan la tarea de lo que es el aspecto físico de proclamar el reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien tiene que servir la mesa, alguien tiene que poner la mesa, la silla, limpiar, cocinar, en fin, las otras cosas, y los apóstoles podían atender a la palabra y la oración, dice justamente este registro. Y en el 6 entonces dice, a los cuales, a esos que ellos eligieron, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Primero oración, después le impusieron las manos. Eran ministros ordenados para hacer la parte física de proclamar el reino de Dios. Eso es lo que eran. Pero a esa ordenación fue precedida con oración. Hechos 12. En el versículo 1, mirá lo que dice. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto, la verdad, muestra la maldad de este tipo, ¿ven? Porque, ¿qué pasa ahora? Aunque es bastante mentiroso, pero en realidad, en general, nuestros países están organizados más o menos así. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Bueno, pero como hay algo que los vincula entre ellos, que es generalmente un papelito rectangular así que tiene la foto de un prócer, entonces medio que no funciona. Pero estamos un poquitito más protegidos que en este entonces, que este Herodes tenía la suma de los tres poderes y realmente le cortaba la cabeza a quien quería y nadie podía decir nada, a menos que le sobrara una cabeza para donar al gobierno, ¿verdad? Bueno, esa era Herodes. En esa época, nuestros hermanos en Cristo estaban moviendo la palabra de Dios. Ese era el ambiente que ellos tenían. 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir, uy, qué bueno está, mirá, le corté la cabeza a esto y voy a seguir a ver quién es famoso entre... Bueno, traigámoslo a Pedro, porque habla mucho Pedro. Entonces vamos a traerlo. ¿Se ve que les gustó? Bueno, vamos a cortar una cabeza más, porque a mí me gusta que el pueblo me quiera. Mirá qué desgraciado. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 16 tipos, 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 tipos, 16 para cuidar a un hombre que se estaba parando firme en la palabra de Dios y estaba proclamando el reino de Dios. 16 tipos. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios por él. Bueno, acá la cosa cambia un poquito. Acá ya se da vuelta el mostrador. Vos tenés el mostrador acá, tenés el comprador y tenés el vendedor. Aquí se dio vuelta el mostrador. Igual que o parecido a cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, damas y caballeros, sí se va a dar vuelta el mostrador. Bien, la iglesia hacía sin cesar oración por Él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Esto lo leo si no les molesta, porque la verdad me encanta volverlo a leer porque es, qué sé yo, hasta gracioso. La reacción de Pedro y cómo pasó todo, ¿no? Sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, estaba rodeado. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, porque está fresquito afuera, Pedro. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Este Pedro dijo, otra vez me cayó mal el guiso. Estoy teniendo una pesadilla. ¿Cómo me gustaría que esta pesadilla sea verdad? Y en realidad, en lugar de ser una pesadilla, fue una livianilla. ¡Qué groso! ¡Qué bueno que está esto! Entonces, saliendo le seguía, bueno, 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, acuérdense, contamos 16 soldados. Yo no puedo decir que estuvieran todos aquí, no sé. Pero eran 16 que estaban encargados de este solo hombre. Y segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego, ¿qué pasa? El ángel se apartó de él. ¡Ay, quiero ver ese video! ¡Yo quiero ver ese video! Imagínate la cara de Pedro. Lo sacan, se ve que de verdad está en la calle, encuentra el auto estacionado ahí con el parquímetro en rojo. ¡Qué groso! ¡Qué bueno que está! Entonces Pedro en el 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo qué salame que soy. El Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¡Wow! ¡Esa es la razón! ¡Esa es la razón! Estaban orando sin cesar por el hombre de ellos que estaba ahí encerrado por hacer lo que ellos también querían hacer, que hacemos nosotros, proclamar la palabra a las personas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no van? ¿Ustedes no querrían ver este video también? Bueno, pídanselo, por favor. Así, pero saquen número. Yo tengo uno de los primeros, porque qué hermoso que es esto, Dios mío. El motor de esa liberación fue la oración de los hermanos. Ese fue el motor de la liberación. Lógicamente, es el poder de Dios que fue desencadenado, por así decir, por la oración de ellos. Dios actuó esta maravilla y fue un gran testimonio. Vean, es un gran testimonio para nosotros también. No estuvimos ahí, pero lo disfrutamos como si estuviéramos. Qué lindo. Hechos 3. Los creyentes del primer siglo oraron como cosa normal en sus vidas. No como una fórmula de manera religiosa, es normal, porque lo es normal orar, es normal. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan, y ahora vamos a hacer una batería de hechos, ¿está bien? Así que no se preocupen si no llegan. Yo los voy a leer para que vean cuánto hay acerca de la oración. No se preocupen si no llegan. Los anotan o no, de todos modos tienen el texto luego disponible y los pueden leer ustedes. Así que voy primero a Hechos 3, versículo 1, que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En el 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el 10:4, y mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo, esto es el caso de Cornelio, que estaba orando, y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el 31, en el mismo contexto de Cornelio, dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas, se lo repitió. ¿Recuerdan, si alguna vez leyeron ese maravilloso registro de la palabra, cómo lo repite? En el 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Dios juntó a Pedro con Cornelio. A los dos le dio sendas revelaciones, cada uno, cada cosa que debía saber. Mientras ellos estaban orando, era normal orar, porque además en la oración hace en nosotros una buena tierra. Orarle al Padre hace en nuestra mente una buena tierra, en nuestras vidas hace que nuestras vidas sean una buena tierra para las bendiciones de Dios. En el 16, Hechos 16, versículo 13. Y este sí lo vamos a leer un poquitito más porque es muy, muy singular lo que ocurrió. Hechos 16, versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. 16. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No de Dios, ¿eh? No de Dios. Dios no necesita adivinar nada. No hay ninguna adivinación en Dios. Lo de Dios es certeza, no hay adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Les traía muy buena plata. Eso hacía esta chica adivinando. Bueno, esta es una ocasión en que Pablo, Silas y Timoteo estaban en Filipos predicando el Evangelio. Pablo echó fuera el demonio de esta chica, que tenía esta chica. Entonces, como le daba gran ganancia a esta gente, te imaginás, vos podés tocarle cualquier cosa prácticamente a una persona, menos el bolsillo. Eso es lo que hizo Pablo. En un momento Pablo, cuando lean van a ver, le dijo, bueno, fuera, le echa el demonio. Entonces la chica quedó sin poder adivinar y los tipos tuvieron que ir a trabajar, imagínate vos. Tuvieron que agarrar la pala. Y ninguno de esos quiere hacerlo. Pues bien, entonces como ocurrió eso, se agolpó la gente para atacarlo a Pablo. Entonces en el 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlo hecho, de azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, es decir, la cárcel de la cárcel, la recontracárcel que tenían la cárcel. Atrás de todo los metió. El cual, bueno, 25, ahí les aseguró los pies en el cepo, es decir, los metió atrás de todo, detrás de 200 rejas y encima les puso un cepo. Pero a medianoche, que dice ahí, ¡wow! Pablo y Silas, ¿cómo? A ver, la versión de ustedes dice, cantaban himnos a Dios, pero en la cárcel no es el lugar para cantar, estaban presos. No es el lugar para cantar. Ellos estaban cantando como que nada hubiese... ¿Se acuerdan? Que los azotaron con varas, los metieron atrás de atrás en la cárcel y les pusieron grillos. Ellos estaban orando y cantando. ¿Pero en qué cabeza cabe? En la de un creyente. En esa cabeza cabe. En esa cabeza cabe. Ellos tenían que dar vuelta a la situación y no la iban a dar vuelta judicialmente porque no había ninguna posibilidad en aquel entonces. Eso es lo que ellos hacían. Entonces, en el 26 sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Uy, qué diosidencia! Un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Oye! ¡Qué bárbaro! Esto fue lo que ocurrió y lograron entonces la liberación. Ellos también, en Hechos 8, léanlo después, es singular porque sigue y es maravilloso también. Es muy lindo verlo a Dios actuar. El libro de Hechos es hermoso también porque es así un pantallazo de todo lo que ellos vivieron, ¿no? Para presentar la palabra de Dios. Y son de gran ayuda para nosotros, son una gran asistencia para ver cómo puede, qué debiera o qué podría hacer uno en momentos de gran adversidad cuando estás hablándole la palabra de Dios a la gente. A pesar de que nosotros no tengamos así quizás esta rigidez en nuestras leyes que nos impidan hablar la palabra de Dios, porque hay países que al día de hoy todavía es imposible hablar la palabra de Dios y sobrevivir. Hechos 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Nosotros en la reunión anual, igual que en todos los fines de semana en la palabra de Dios que hacemos, tenemos talleres de manifestación para que las gentes puedan ser proficientes en la operación de las manifestaciones de adoración, las manifestaciones de hablar, lenguas con interpretación y palabra de profecía. Ayudamos a las personas a que lo hagan y cuando lo hacen, a que lo hagan cada vez mejor. Bien, cuando tenemos esas reuniones, para los nuevos se da una pequeña explicación para que sepan de dónde está en la palabra de Dios que podrían hacer eso. Oran y la gente habla en lenguas. Hoy, igual que ayer. Oración. Para lo que sea. A troche y a moche. Por todos lados. Oración. Hechos 9. Pedro oró antes de ministrarle vida a Tabita. Hoy está hablando de nombres raros, esta mañana vimos una excelente enseñanza de Gallo, que es un nombre raro para nosotros, y Tabita, no sé, ¿hay alguna Tabita en la sala? No, no hay, ¿no? Bueno, esta mañana no había ningún Gallo en la sala. De Tercera de Juan, les comento. En Hechos 9:40, entonces, dice que Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. No es que dijo, vamos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No dijo eso. Primero oró. La oración primero. Oró. Entonces, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se asustó. No, perdón, se incorporó. Grande. Hermoso versículo. Hechos 1 de nuevo. No, disculpen, 13, Hechos 13. Antes de salir a predicar o hablar la palabra de Dios a algún lugar, bueno, sin ir más lejos, cuando vamos a un fin de semana en la palabra, nosotros oramos, antes de oramos para que el Padre nos ayude en esto de hacer un fin de semana en la palabra, oramos antes de salir, oramos en el fin de semana en la palabra y oramos cuando nos vamos de la ciudad donde estamos. Lo mismo en las reuniones en casa, oramos antes de la reunión, oramos en la reunión y después le oramos a Dios agradeciéndole por la reunión. Nos la pasamos orando. Gran medida de nuestra parte. Es excelente idea y debe ser así. Nuestra vida debe estar permeada con oración. Debemos inundar las cosas que tienen que ver con Dios y con nuestras vidas y de nuestros hermanos en Cristo, las tenemos que inundar con oración. Muy bien, Hechos 13, ¿verdad? Estamos ahí. Vamos al versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Para, ojo, recuerden que estamos en Hechos 13, más o menos por la mitad, Hechos termina en el 28, un poquitito antes de la mitad. Realmente Hechos funciona más o menos así. Hasta el capítulo 12 viene así pisando fuerte, por así decir, Pedro. Hay una transición a partir del 13 donde entra a tallar, a pisar fuerte Pablo. No que Pedro no haya hecho más nada, por el amor de Dios no digo eso, pero más o menos los registros van así. Aquí estamos justamente en el momento en que Pablo entra a tomar protagonismo en el libro de Hechos. Entonces, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, ¿y qué? Claro, claro. Jesucristo oró antes de elegir a los apóstoles oraron antes de reemplazarlo a Judas y ellos están orando acá al enviarlo a Pablo y a Bernabé a la obra, ¿verdad? Oración. Es decir, que al ir a predicar ellos oraban, cuando dejaban la ciudad donde habían predicado el Evangelio, también oraban. Hechos 20, del 13 vamos al 20. Bien, ahí en el versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Qué momento triste, pensaba yo en algún momento. Claro, lógicamente es un momento triste. Él partía de ahí y él ya sabía por revelación que no iba a poder regresar. Pero lo singular del caso es que a Dios se le ha, a nuestro bendito Dios, se le ha ocurrido este plan B, de que si por un tiempo largo o digamos demasiado largo no nos vemos, habrá una ocasión que todos nosotros nos volveremos a ver. Y ahí en esa ocasión, cuando estemos en el cielo, cuando el Señor nos encuentre en el cielo, solamente por un periodo para luego regresar sobre la tierra, porque el destino final de todos nosotros no es el cielo, sino la tierra. Entonces, cuando estemos en ese momento, cuando estemos ascendiendo, a partir de ahí le diremos chau al chau, a ningún hermano más. Ya no habrá más chau entre nosotros. Ahí será el chau al chau. Hechos 21. Ahí Pablo se estaba yendo de Mileto, lo que leímos recién en el 20, ¿no? Zarparon de ahí entonces y como el barco tenía que descargar mercadería en Tiro, bueno, se quedaron ahí un tiempito con los creyentes y cuando terminaron de estar ese tiempo que el barco terminó de descargar sus cosas y ellos de estar con los creyentes, volvieron a subirse al barco y volvieron a salir. Antes de salir en este barco, en el 21, en el versículo 5 dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa, oramos. Eso es lo que hicieron. Oraban al entrar, oraban al estar y oraban al salir. Hechos 22. Esto que estamos por leer es un relato de la conversión que hizo Pablo, en realidad Saulo, en su vida y que luego fue Pablo, por supuesto. Él le decía al pueblo cómo fue que el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Y en ese relato, el apóstol dice lo siguiente, en el 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y luego procede a relatar que el Señor le dijo que Él lo enviaba a los gentiles. En el momento de la oración, ¿recuerdan lo que les dije? Cuando Pedro estaba orando, Dios le reveló que fuera a verlo a Cornelio. Cuando Cornelio estaba orando, le reveló el ángel que fuera a buscarlo a Pedro. ¿Lo ven? La importancia de la oración como, qué sé yo, como terreno fértil para que Dios te diga cosas. Porque la oración es un ida y vuelta, no es solamente decirle a Dios. Si vos le decís y en ese momento, qué sé yo, por así decirlo, no hallás respuesta, si es conforme a la voluntad de Dios, la respuesta te va a venir. Es así, así la conversación, es un ida y un vuelta, así es. Hechos 28. Nosotros tenemos que, ya sea que confrontamos un problema o confrontamos una bendición, nosotros nos detenemos a orar para zafar del problema y nosotros nos detenemos a orar por la bendición, la salvada del problema. Pero ¿saben qué? También oramos antes para no entrar en problemas. Porque nosotros muchas veces oramos a Dios cuando estamos metidos en el barro. Hay que orarle a Dios antes para que no haya necesidad de enterrarse. O que las veces que uno se entierran sean las menos posibles, digámoslo, lo menos que podamos. Hechos 28, en el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle dado un ibuprofeno, no, primero oró, le impuso las manos y sanó. Hermoso. Entonces, como parte de la doctrina de los apóstoles figuraba lo que Jesucristo les enseñó sobre la oración, que es central en nuestras vidas, y así deberíamos entenderlo y vivirlo nosotros. Necesitamos decidir orar. La oración es una gran ayuda entre los hijos de Dios. En esta época de tanta tecnología, nosotros tenemos tantas herramientas tecnológicas para comunicarnos los unos con los otros y mencionarnos los problemas. Hay cosas en las que en realidad uno no necesita pedir oración. Son más o menos, pueden ser un problema, pero son más o menos cotidianos. No es necesidad avisar a 200 hermanos que oren por vos para que vos puedas dar un examen. La mejor idea es estudiar. Perdonen los que son estudiantes, no tienen más remedio. Pero si realmente el estudiar te pone tan nervioso, estás mal y hace 3 días que no dormís y tenés gastritis y bueno, entonces bueno, oremos por eso, pero no por el examen, querido, estudiá. ¿Está bien? Bueno, por eso no pedimos oración. Por el amor de Dios, por cosas simples que vos podés orar con vos o con tu esposa si sos casado o con tus amigos de cerca, orás. Pero pedimos oración a un grupo más grande porque eso nos garantiza que cuando ahora me olvidé, pero hay 4 o 5 de los 50 que estamos que se acuerdan, esos después 4 o 5 se encargan de otra cosa y 1 o 2 que se vuelven a acordar, entonces hay más seguridad que por algo realmente importante, ¿no? Que realmente importa, entonces oramos todos. Pero la oración es una herramienta. Y si no estás seguro si es importante o no, sabés qué tenés que hacer, orá. Orá. Listo. Oración y oración. La oración debe caracterizar nuestra postura y actitud personal y familiar hacia nuestro Padre. La oración tiene un peso fundamental en la determinación del éxito de una iglesia. La oración es una declaración privada y colectiva de nuestra debilidad y necesidad de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar conscientes de nuestra dependencia de Dios, tanto en el aspecto personal como en el de la iglesia. La oración es una de las mejores maneras de ayudar con aquellos temas que resultan ser una pesada carga en nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Estos registros de hechos nos dejan bien en claro que la oración no era solamente para casos de emergencia. era definitivamente el estilo de vida de los creyentes, como lo fue también para nuestro Señor. Esta excelente costumbre también era, damas y caballeros, la doctrina de los apóstoles. Gracias, querido Dios, por esta preciosa, por esta simple, grandiosa, profunda, inmensa, inagotable palabra tuya. Gracias por habernos dado esta tremenda herramienta para podernos comunicar con vos, para elevarte cosas de manera personal y de manera familiar. Nuestros corazones volcados en tus manos, para que vos te ocupes de nuestras cuitas, para que nosotros podamos ocuparnos también de tus negocios. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco. Amén.